uno de los proyectos que presentamos junto a varias diputadas y diputados del Frente de Todos, que tiene que ver precisamente con la creación de un registro a nivel nacional y una gran campaña también a nivel nacional de promoción para la donación de plasma de pacientes recuperados del coronavirus.
Sí.
A ver, como todos saben, uno de los tratamientos que hay hoy en la Argentina y en el mundo para tratar de recuperar y salvar vidas de personas que han sido contagiadas o que están padeciendo la enfermedad del coronavirus, el COVID, es precisamente este tratamiento con plasma. El plasma, como todos saben, se obtiene de la sangre, ¿sí? Por eso es importante una gran campaña de donación de sangre, sobre todo de aquellos pacientes que ya se han mejorado, que hayan salido satisfactoriamente del contagio, de la enfermedad del COVID-19.
Claro.
Y bueno, el otro día lo explicaba en la comisión la directora de hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por cada paciente recuperado del COVID-19 se pueden extraer entre 600 y 800 centímetros cúbicos de plasma.
Sí.
El plasma, ese plasma contiene los anticuerpos que generó ese paciente que ya se recuperó, que ya pasó la enfermedad, y esos anticuerpos son los que le ayudan a otro paciente que aún está convaleciente a superar el trance de la enfermedad, ¿no?
Claro.
Y es un método de inmunización pasiva, como le dicen los especialistas, que en la Argentina el plasma tenemos una tradición, hemos sido siempre a la vanguardia. Ya en la década de 40, los años 50, en la Argentina comenzó a utilizarse este tratamiento con plasma sanguíneo para combatir la fiebre hemorrágica, por ejemplo.
Claro.
Y bueno, en este caso se ha dado muy buenos resultados, no en todos los pacientes, esto también hay que decirlo.
Sí, sí.
Claro, porque depende mucho del cuadro y de la gravedad del contagio del COVID.
Sí.
Tampoco, digamos, la idea tampoco es generar falsas expectativas, porque es un tratamiento, es una herramienta más que puede ayudar a salvar vidas, ¿no? No,
sí,
es una vacuna que va a erradicar este virus que nos afecta al mundo entero, ¿no?
Sí. Esto, Martín, me parece muy bien que haga la propia observación, aunque sea tu proyecto, porque la pandemia, con su impacto tremendo, habilitó también la existencia de mucho macaneador, ¿no? Y me parece que la gente que hace ciencia verdaderamente siempre hace, empieza cada uno de sus párrafos en cualquier intervención diciendo, parece, podría ser, digamos, vale la pena dudar hasta estar absolutamente seguro, ¿no?
Sí, bueno, de hecho el proyecto prevé un registro a nivel nacional de donantes de plasma de pacientes recuperados del COVID-19, porque, a ver, lamentablemente en las últimas semanas se ha detectado un negocio, un mercado clandestino, un mercado negro de plasma de dudosa procedencia en otros países. Por ejemplo, en Bolivia se detectó que estaban vendiendo plasma en el mercado negro,
sí,
clandestinamente, a $3,000 la aplicación. Primero, por eso es importante, bueno, lo mismo ocurrió en Italia, en España, en la India,
sí,
es decir, siempre hay algún vivo, algún pillo que en la desesperación, en la necesidad, sobre todo en una crisis sanitaria global como esta, aparecen los pillos que tratan de generar primero falsas expectativas y después sacar rédito, ¿no?, de la desesperación de la gente. Por eso es importante que intervenga el Estado Nacional a través del Ministerio de Salud de la Nación con un registro a nivel nacional para que brindar seguridad, ¿no?, que el tratamiento que se vaya a efectuar con plasma realmente sea el plasma de una persona que se curó,
bien,
que tenga los anticuerpos necesarios para sanar a otra persona, ¿no?
¿Y qué tratamiento, qué camino auguras para el proyecto? ¿Se aprueba?
Sí. Mirá, ayer a la tarde tuvimos trabajo en la Comisión de Salud del Congreso de la Nación. Salió aprobado por la gran mayoría de los diputados y diputadas que integran esa comisión. Y hoy, a partir de las 16 horas, tenemos sesión en el Congreso y seguramente se va a aprobar, espero yo, que con la unanimidad de los diputados y diputadas en el Congreso de la Nación.
Bueno, estaremos atentos a ese tratamiento. Bueno, nosotros habíamos, algunos de nosotros que ya sospechábamos que sus transparencias serenísimas, los de la etapa anterior, oscurecían bastante, pero parece que andando ahora en los procesos judiciales empieza a salir a la luz con más detalles todo esto que pasaba, y uno de los impulsores de las denuncias que permiten estas investigaciones es precisamente el diputado Soria, en este caso respecto de la mesa judicial que había armado Cambiemos, ¿no?, para favorecer a todos sus intereses y sus negocios.
Así es, hace ya más de 2 meses atrás, y a raíz de una suerte de confesión pública que hizo una magistrada de la Nación, la jueza, la camarista de casación penal,
la doctora
Ana María Figueroa, sí, quien contó en un programa radial cómo Macri le envió un emisario que era nada más ni nada menos que el segundo por debajo del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, en la época del gobierno de Macri, y la fueron a apretar directamente para que sacara un fallo en una causa sensible, la que evidentemente le interesaba mucho a Macri, que era el memorándum con Irán.
Claro.
Bueno, a ese testimonio se sumaron más tarde, a los pocos días, el testimonio también en una entrevista radial de un camarista laboral, el doctor Raffanieri, quien también contó la misma metodología, lo fueron a extorsionar, a presionar, con causas que tenían que ver con despidos de trabajadores de Telam, de otro organismo público, el AFCA, y directamente lo fueron a apretar a su juzgado. Y después se sumó otro testimonio más, que es el de otra jueza federal, que fue coincidente, digamos que todos estos jueces mostraban cómo habían recibido aprietes y extorsiones, y que cuando sacaban un fallo y a Macri y sus amigos no le gustaba, los llenaban de denuncias ante el Consejo de la Magistratura, denuncias totalmente infundadas que después eran archivadas, ¿no? Una tras otra. Ese es el accionar de las personas que se encargaban de esto. Se reunían cada 10 días, era la famosa mesa judicial, que funcionaba durante el gobierno de Mauricio Macri, y en esa mesa judicial, mesa de coordinación de justicia, como decían ellos, se juntaban, los funcionarios y amigos íntimos de Macri, y decidían por dónde avanzar, básicamente con la idea de crear una agenda pública de noticias judiciales, y todas ellas orientadas mayormente a escándalos o casos de corrupción, que la gran mayoría de ellos terminaron todos archivados por ausencia de delito, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Sí. No, decime.
Bueno, y terminó esto con la imputación ayer de nada menos que Marcos Peña y Jorge Triaca, que además me parece en caso de Triaca muy sintomático también, porque la cuestión tenía que ver con aplicar el ajuste a los laburantes, a los trabajadores, y poder accionar para poder hacer eso con tranquilidad, ¿no?
Exactamente, ese es en el caso del ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que en varias ocasiones lo fue a apretar, lo fue a presionar gente del Ministerio de Trabajo que conducía Triaca, a los jueces de la Cámara Nacional de Trabajo, y que tenía que ver, como te decía antes, con causas de despido, de ajuste en materia laboral, en materia de trabajadores. Y en el caso de Marcos Peña, Marcos Peña era el jefe de gabinete, la mano derecha, el pibe maravilla, como le decía Mauricio Macri, era el jefe de gabinete de Mauricio Macri, y que quedó imputado en esta denuncia que hicimos hace más de 2 meses atrás, porque se descubrió la justicia, más de 18 correos electrónicos donde su jefe de gabinete de Mauricio Macri, coordinaba estas reuniones de la mesa judicial, es decir, les mandaba un correo a todos los participantes, entre ellas el jefe de la AFI, la Secretaría de Inteligencia, Gustavo Arribas, donde le ponía lugar, fecha y hora a los encuentros de esta mesa judicial, que era donde decidían a qué juez apretar, a qué periodista, a qué sindicalista, a qué dirigente de la oposición ensuciar, en definitiva, con causas judiciales inventadas en su gran mayoría. Sí. Y bueno, a raíz de esos correos electrónicos también quedó imputado la mano derecha de Macri. Y no te quepan dudas que, vas a ver que vamos a estar hablando de esto seguramente más adelante, que también va a quedar imputado el propio expresidente, porque si el que coordinaba estas reuniones estaba en el despacho pegado al lado, en la Casa Rosada, del expresidente Macri, es evidente que Macri tenía conocimiento de toda esta labor clandestina y de todas estas fechorías que se organizaban de esta mesa judicial.
¿Te acordás que hubo una vez un fin de semana largo en la que incluso por algún cimbronazo económico muy fuerte, yo creo que fue cuando se acabó la nafta esta que llegaba desde afuera para sostener la fuga de capitales, hubo un fin de semana donde incluso se evaluó hasta la renuncia, la posibilidad de que el propio presidente renunciara, y sobre todo se apuntaba los cañones a Marcos Peña? Ya había empezado el gran enfrentamiento con Vidal, etcétera, etcétera. Y sin embargo, salieron de esa circunstancia difícil con Marcos Peña intocable, de modo que fue una señal más todavía de cuán importante era para Macri que Marcos Peña lo estuviera acompañando.
Tal cual. Bueno, a ver, públicamente Macri lo llamaba el cerebro de su gobierno. Claro, a este chico, de hecho, lo había bautizado el pibe maravilla, ¿no? Sí. Quiere decir que si el que organizaba estas reuniones clandestinas, estas reuniones con funcionarios que trazaban la línea de aprietes y extorsiones a magistrados, empresarios y dirigentes políticos, no caben dudas que estaba sin lugar a dudas el expresidente de la nación, ¿no?
Bien, veremos cómo continúa este proceso judicial que sigue su tránsito. Martín Soria, muchas gracias por este contacto con la Radio Pública, ¿eh?
No, gracias a ustedes, un cariño a la audiencia.